Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy está con nosotros pues una colaboradora nuestra, Aide Baranda. Aide, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon, Koldo.
Bueno, Aide, que luego también estará con nosotros en la tertulia, pero ella es socióloga, precisamente es investigadora predoctoral, además, en la Universidad del País Vasco. Y bueno, ya hemos hablado contigo en algunas ocasiones porque estás liderando también, bueno, pues los informes sobre el juego y demás, ¿no? Pero hay otro informe que ha surgido ahora, que ha salido ahora, donde habéis trabajado, bueno, pues unas cuantas personas y que tiene que ver también pues con otra realidad. Y en este caso hablamos, por ejemplo, de lo que es la interrupción voluntaria del embarazo. Una situación, sí, que habéis analizado en toda España, ¿no?
Eso es.
Y veis la situación actual y cuáles son los desafíos pendientes. Es verdad que ahora este informe pues viene pues un poco al calor de lo que está pasando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Donde, bueno, pues nos han llamado mucho la atención algunos planteamientos que se han hecho, tanto desde el propio ayuntamiento como desde la propia comunidad, con algunas, me vas a permitir si digo que butad, ¿no?, de la propia presidenta de la comunidad diciendo que vayan a abortar fuera o que no quieren hacer esa lista, por ejemplo, de objeciones. De eso no trata el informe, evidentemente. Trata de cuál es la situación, ¿no?, en estos momentos. Bueno, Aide, primero cuéntanos cuál es el planteamiento inicial, cuáles son los objetivos sobre los que habéis centrado este estudio y este informe de resultados.
Pues el objetivo del estudio ha sido radiografiar la realidad de la interrupción voluntaria del embarazo a nivel estatal. Y para ello hemos partido de datos de fuentes secundarias, como los informes del Ministerio de Sanidad, que publica anualmente, pero también hemos realizado entrevistas a mujeres que se han sometido a una IV en los últimos 10 años, desde 2013, 2014 hasta la actualidad.
Bueno, lo que sí habéis constatado primero es que muchas de las mujeres que habéis entrevistado, ¿no?, pues reconocían que no tenían acceso, por ejemplo, a anticonceptivos adecuados, etcétera, o no tenían la información fiable y precisa de todo el entorno para adoptar las diferentes soluciones, etcétera, ¿no?
Eso es, una de las principales barreras con las que se encontraban las mujeres era la falta de información. La mayoría de ellas buscaba en internet y otras acudían a amigas que sabían que habían pasado por la misma situación.
Bueno, entonces eso digamos que no era muy fiable, no es muy confiable lo que puedan sacar de ahí, ¿no?
No. Por suerte, bueno, ahora también han sacado un informe, una página web en la que las mujeres pueden buscar, pero bueno, era la principal fuente de información. Luego ya acudían a atención primaria, que es el primer paso por el que tienen que pasar las mujeres, planificación familiar, y de ahí ya, pues, en la mayoría de los casos, le derivaban a las clínicas privadas.
Bueno, esto se agravaba fundamentalmente cuando las mujeres estaban en una situación de vulnerabilidad.
Sí, en nuestro caso, las mujeres que decidieron participar, y esto es un sesgo de la propia investigación, es que ya tenían conciencia sobre el fenómeno, una conciencia feminista. Entonces, el testimonio de estas mujeres, como te acabo de decir, está relativamente sesgado por esa misma situación. Cuando han decidido participar en este proyecto, ya sabían que de fondo había o podía existir ciertas desigualdades.
Bueno, primero, vamos a los previos. Primero, ¿tenemos o la ciudadanía en general, las mujeres en particular, tienen información sexual correcta, adecuada, se les proporciona?
No. Yo creo que con lo que hemos podido ver no hay esta información necesaria para poder llevar todo el proyecto de una manera informada, segura y con un acceso
claro,
total.
Claro, porque estamos hablando aquí de elementos previos a lo que pueda ser una situación de aborto, ¿no? Hablamos ya de algo más general también, de la propia ciudadanía, hombres y mujeres fundamentalmente, ¿no? Hablamos de la falta de información o de la información sesgada que tenemos muchas veces de lo que supone pues una vida sexual.
Sí, bueno, a ver, por ejemplo, estas mujeres, en todos los casos, era la primera vez que se encontraban con esta situación, era la primera vez que se sometían a una IV, entonces para ellas era un tema tabú, con un estigma social, que se hablaba poco en su entorno, o cuando se hablaba es dentro de un entorno muy reducido, pues amigas muy cercanas y no de manera general. Entonces, esto también, por así decirlo, reduce esta información, esta accesibilidad a los datos, al proceso que tiene que llevar todo este fenómeno. Entonces, sí, hay una clara desventaja sobre ciertos temas a la hora de actuar frente a ellos.
No voy a entrar en otras consideraciones, ¿no?, porque hay consideraciones morales, etcétera, pero eso ya es un capítulo que se sale del propio informe, independientemente de cuál pueda ser la posición de cualquiera individualmente ante el aborto, ¿no? Pero sí que es verdad que por ley hay que garantizar precisamente que estas mujeres puedan ser atendidas. Primero, más o menos si miramos en el conjunto del Estado, ¿cómo está ese servicio de atención hacia ellas para atender sus, voy a poner, necesidades?
Pues nosotros dentro del grupo de investigación diferenciamos tres tipos de comunidades autónomas. Por un lado estaban las que más del 60% de los abortos se realizaba en clínicas privadas pero con financiación pública. Luego otras que se hacía más del 40% en clínicas privadas sin financiación. Y luego el resto de comunidades autónomas que eran entre el 40 y 60% que se realizaban con financiación pública y en centros públicos. Entonces sí que hemos diferenciado tres tipos de casos, porque para los que no sepan, la IB depende de cada comunidad autónoma, es un servicio externalizado que depende de la salud, en este caso en Euskadi depende de Osakidetza, en Castilla y León del SACIL. Entonces cada comunidad autónoma gestiona independientemente del resto este...
Sí, aquí es cierto que depende de Osakidetza, aunque también es verdad que se deriva todo a la privada, evidentemente sin coste, pero se deriva a la
eso
privada.
Eso es justamente Euskadi, es una comunidad autónoma en la que se realizan principalmente en la privada, pero con financiación pública, es decir, sin suponer un coste para las mujeres.
Que no en todos los casos es así.
No, no en todos los casos. Por ejemplo, Baleares y Cataluña son de esas que se hacen mayoritariamente en centros públicos con financiación pública.
Bueno, el otro día anunciaba aquí precisamente el Lendakari que se va a procurar, ¿no?, de forma progresiva, incorporar a la propia Osakidetza que sea la responsable de este tipo de prácticas.
Sí, al final las mujeres cuando acuden a atención primaria tienen toda la información, les explican cómo va a ser el proceso, pero se tienen que desplazar y bueno, muchas veces el hecho de que te desplacen a otro sitio que no depende de esa atención pública provoca en cierta manera un malestar también para las mujeres.
¿Sienten estigmatización?
Sí, 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 sí. De hecho es algo recurrente que sale en cada una de las entrevistas, hablan de ese tabú, de esa culpabilidad, de esa sobrecarga que recae únicamente en las mujeres y no en los hombres, porque al final esto es mitad y mitad.
¿Cuáles son los motivos por los que deciden abortar fundamentalmente?
Pues son múltiples, por la edad, porque se sienten muy jóvenes e inmaduras para llevar a cabo esa maternidad, porque acaban de ser madres y otro embarazo, otro hijo o hija supone una sobrecarga mental y física que no quieren asumir en ese momento. También cuando ya igual están en una edad avanzada, que ya han tenido uno o dos hijos y eso, volver otra vez a ser madre supone un esfuerzo físico, mental, que tampoco quieren tener, o directamente porque no quieren ser madres.
¿Asumen fácilmente? Bueno, fácilmente no se asumirá una situación así, evidentemente, pero ¿asumen, por ejemplo, el que se les practique un aborto con naturalidad, con cierta naturalidad?
Pues hay para algunas mujeres que sí, que ha sido un proceso fácil, informado por parte del personal médico, y por otro lado hemos encontrado mujeres que no, que han sufrido las consecuencias, pues incluso de tener que moverse o desplazarse de territorio, y todo eso ha conllevado que se retrase. Y bueno, ya sabemos que la IVE se hace en las 14 primeras semanas, entonces cuando los tiempos no están seguras de esos tiempos, de la semana gestacional en la que están, que te tengas que mover, desplazar y demás, pues sí que provoca un malestar para las mujeres.
¿Existe un proceso sociosanitario posterior al aborto?
En algunos casos sí, pero en la mayoría no. De hecho, es una de las recomendaciones que hacemos en el informe, de que haya un proceso sociosanitario en todos los casos, que incluya ese acompañamiento durante la IVE, pero también después de la IVE.
Que sea voluntario.
Sí.
¿No? Siempre voluntario.
Eso es.
Pero
que por lo menos que las mujeres se sientan acompañadas. ¿No? Eso es.
Porque en muchas
exacto.
comunidades supongo que no se está ofreciendo nada de eso.
Depende muchas veces casi más del hospital o del propio personal médico, porque otra de las recomendaciones que hacemos en el informe es que el personal sanitario que atienda a estas mujeres que esté completamente informado de todo el proceso, porque muchas veces, y lo hemos hablado durante el proyecto de investigación con compañeros que están en medicina y dicen eso, que hay personal médico que no está formado en este ámbito porque directamente en las universidades no se estudia.
Bueno, lo que sí es lógico es que ha habido un proceso traumático en esas mujeres, en todas ellas, ¿no? Al final hay una quiebra también.
Pues no podemos generalizar, Pero sí, ha habido momentos que, bueno, sobre todo también
digo,
depende...
Digo sobre todo por las muchas veces que este tipo de conversaciones se llevan con una banalización excesiva, ¿no? Cuando aquí estamos hablando de asuntos que uno tiene que tomar, o una mujer toma una decisión, bueno, que es muy relevante también incluso para
sí,
su propia vida.
Es una decisión muy dura para las mujeres, no es una decisión fácil, pero lo que sí que hemos visto, y esto yo creo que sí que podemos decir que de manera generalizada, es que cuando ya ha pasado todo el proceso las mujeres se sienten liberadas, porque al final, ya te digo que es una decisión muy dura, pero que la han tomado conscientemente las mujeres, entonces en ese momento sí que cuando ya termina todo se sienten liberadas.
¿Hay afecciones en el ámbito sociolaboral? Para estas mujeres,
afecciones en
por ejemplo que hayan sentido rechazo, cierta estigmatización en
por
en
parte
los compañeros
del personal
de trabajo.
Médico, sí,
no,
sí,
no,
sí.
No me refiero al personal médico, me refiero en sus ámbitos particulares.
Pues como ya te decía, es bastante tabú, hay un estigma social alrededor.
Casi no sé, uno ni lo comparte.
Hay mujeres
o
que
una ni lo comparte.
Hay mujeres, ¿no?, que directamente no lo compartían con sus familiares, con sus madres. Normalmente es un tema que se habla más con las madres que con los padres. Y algunas decidieron no contárselo para no herirles. Entonces,
bueno, aquí de lo que hablamos son de aspectos sociosanitarios, fundamentalmente, ¿no? Porque eso sí que legalmente...
Sí, de barreras institucionales, físicas, territoriales...
Ya nos has contado que en algunas comunidades que las hay, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Eso.
Fuera parte, repito, de otras consideraciones, pero eso no entran dentro del ámbito personal.
Eso.
Que son las morales, de uno pueda estar a favor o pueda estar... ¿no?
Sí, son pinceladas que hemos visto a lo largo de las entrevistas, principalmente... Pero el objetivo del proyecto no era plasmar ese tipo de valoraciones más sociales, sino más barreras institucionales a lo largo de todo el proceso.
¿Les ha costado abrirse a las mujeres para...?
No, porque
para este
eran
informe.
Entrevistas completamente voluntarias. Nosotras hicimos una difusión del cartel, del proyecto, entonces el hecho de apuntarse o inscribirse en el formulario era completamente voluntario.
¿Fueron madres después de haber abortado?
Algunas sí, sí. Otras, como los motivos que te decía al principio, algunas ya habían tenido el número de hijos que querían, entonces era para poner fin a la maternidad, y otras sí volvieron a ser madres.
O sea, que fue coyuntural, digamos,
sí,
¿no?
Sí,
una
sí.
decisión que tomaron en ese momento por las circunstancias que fueron.
Exacto.
¿No?
Exacto. No hay un único patrón de mujer que se somete a una IV, sino que son diversos, múltiples, y cada una pues tiene sus razones...
¿Era una situación compartida con sus parejas? Me imagino que en algunos casos.
En algunas sí y en otras no.
Porque igual no había pareja. Claro.
Entonces, en algunos casos no había pareja, o cuando las mujeres eran muy jóvenes confiaban más en sus padres que en sus parejas, llevaban todo el proceso acompañado por la familia, bien por la madre, por hermanas, hermanos. Y en cambio, cuando igual eran un poco más mayores... Sí que, o estaban casadas, sí que se hacía un acompañamiento más por parte de la pareja.
Cuando observáis estos debates que se generan así casi casi con un ámbito más político que otra cosa, que es casi sanitario, que es de lo que estamos hablando, ¿qué os parece?
Sí, pues bueno, que estas investigaciones son completamente necesarias y que al final esta investigación se ha hecho con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Entonces,
es curioso,
es
el Ministerio de Ciencia e Innovación. No hablamos del de salud.
Ya, sí, sí, completamente. Pero bueno, porque al final es quien financia principalmente a las universidades,
sí.
En este caso, entonces, pues al final para callar estos debates que salen, pues lo mejor es tener datos.
Bueno, ya nos has contado cuáles son los desafíos, que para muchas comunidades lo son, y enormes.
Aún más, eso,
¿no?
Es, sí.
Enormes.
De hecho, hay 12 provincias que no tienen ningún centro público ni privado. Además de las ciudades autónomas...
¿12?
Además de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. Sí, sí, son 12.
¿Y qué hacen las mujeres de esa comunidad?
Pues
migran.
Derivar a otras...
Migran, ¿no?
Sí, derivar a otras provincias.
Otros lugares.
Eso es.
Bueno, pues esta es la realidad, para que luego las discusiones no las dejemos solamente, ¿no? En los titulares de los medios de comunicación. Aide Baranda, gracias por compartir este rato con nosotros. Enseguida nos vemos.
Gracias a vosotros.
Venga.